Te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
¿Por qué se acumula pelusa en nuestro ombligo?
¿Tronarse los dedos genera artritis?
¿El caldo de pollo cura la gripe?
Acompáñanos en esta emisión de La Pipeta a responder estos y más datos curiosos de la ciencia, con la doctora Erandis Torres y el doctor Moisés Enciso. Pero antes de comenzar, te compartimos las definiciones de algunos conceptos que te ayudarán a entender mejor algunos datos curiosos que hoy te presentaremos.
1. Microbiota normal.
La microbiota normal, o microbioma, es el conjunto de microorganismos que se localizan de manera normal en distintos sitios de los cuerpos de los seres vivos pluricelulares, tales como el cuerpo humano.
2. Dermatitis.
Es un término general que describe una irritación de la piel. Usualmente implica piel seca y con comezón o un sarpullido en la piel hinchada y enrojecida.
3. Neurogénesis.
La neurogénesis, o nacimiento de nuevas neuronas, es el proceso por el cual se generan nuevas neuronas a partir de células madre y células progenitoras.
4. Melanocitos.
El melanocito es una célula dendrítica que deriva de la cresta neural y que migra hacia la epidermis y el folículo piloso durante la embriogénesis. Su principal función es la producción de melanina, que tiene importancia en la protección contra los rayos solares.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa La Pipeta. Y bueno, el día de hoy estamos con el doctor Joel. ¿Cómo está, doctor?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, todo muy bien, gracias. Y un saludo a toda la audiencia.
Muchísimas gracias por sintonizarnos. Y bueno, el tema del día de hoy tiene que ver con una primera parte de los datos curiosos que la ciencia nos ha dado.
Así es, el tema es muy interesante, doctora. Cabe mencionar que pues nos vamos a basar en dar algunos datos curiosos, sobre todo los que se expresan por allí en un libro de la doctora Alejandra Ortiz, que es una bióloga evolutiva, ¿verdad? Que ella tiene un libro titulado Libro de Investigaciones Medianamente Serias, y pues estos datos ella los, pues digamos que los presenta y además hace como su respaldo de manera científica, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que es muy interesante lo que se menciona ahí.
Sí, de hecho, aunque el libro tiene un nombre como algo subjetivo, ¿no?, de medianamente serias, ella lo nombra así, pero justamente para que sea sencillo de entender, pero no porque la investigación sea superflua, ¿no?
Así es.
Y bueno, pues si quiere comencemos con el primer.
Pues sí, doctora, a mí me gustaría que usted, que ha investigado más a fondo el tema sobre los datos curiosos en la ciencia, pues nos dé algunas pautas y nos dé algunos datos y nos puede explicar por qué se les considera datos curiosos. Por ejemplo, yo estaba viendo que por ejemplo, los cabellos o vellos o pelusa que se forman en el ombligo, a veces no sabemos si tienen alguna función o no la tienen. ¿Qué hay al respecto sobre eso, doctora?
Sí, bueno, prácticamente se preguntaron junto con colaboradores de la doctora Alejandra ¿Qué función o qué es lo que hacía la pelusa en el ombligo y por qué se acumulaba? Si había algún factor que generaba, por ejemplo, que se acumulara más en hombres, en mujeres, o a lo mejor en el embarazo o no en el embarazo. Entonces, prácticamente, el primer investigador de este tema, tiene un nombre medio complicado, es ruso, es el doctor Kruselnicki. Él comenzó a investigar por qué se forma la pelusa o en este caso los desechos adentro del ombligo, y él encontró que prácticamente los hombres son más propensos a que se forme pelusa en el ombligo, y sobre todo aquellos hombres que son que tienen mucho vello corporal, doctor. Son como los factores más predisponentes.
Ah, okay. ¿Pero es más común en hombres?
Sí, en hombres que en mujeres, y también depende mucho de la profundidad del ombligo. Por ejemplo, podemos tener a dos hombres, pero si uno de ellos tiene mayor profundidad en su ombligo, se le va a formar mayor cantidad de pelusa.
¿Y eso está relacionado con la cantidad de vello o hablar de pelusa es exactamente el vello? ¿A qué nos referimos?
Cuando analizaron, de hecho, el doctor lo que hizo es juntar durante 3 años la cantidad de pelusa que se le acumuló a él en el ombligo, y lo que hacía era recolectar la pelusa de manera diaria, la ponía en un tubo de ensayo, por así decirlo, y durante 3 años estuvo juntando esa cantidad. La cantidad que él acumuló durante ese tiempo fue de 1.28 miligramos y en sus sujetos de estudio, en otros voluntarios, llegaron a acumular hasta 9 miligramos de peso de pura pelusa del ombligo. Y él comprobó al momento de analizarlo que prácticamente la pelusa tenía muchísima cantidad de fibras de tela. Sobre todo si, por ejemplo, era tela o ropa nueva, se desprenden, pues, sobre obviamente las fibras de tela y se comienzan a acumular en el ombligo. También encontró que había polvo, pero hay algo muy interesante, doctor, que él encontró cerca de 2.300 especies diferentes de bacterias adentro del ombligo. Y de hecho encontró que cada ombligo tiene su propio microbioma diferente, es decir, tiene un microbioma muy particular de un individuo a otro.
Okay, ¿y esto, doctora, tiene alguna función en específico? Porque pues a veces hablamos de microbiota o flora normal de cada sujeto, ¿no? Pero pues nos estamos refiriendo a un grupo de bacterias que pues están en cada uno de nosotros, pero no hablamos específicamente de las que están en la pelusa del ombligo. No sabemos si en realidad eso funcione para algo.
Así es. Puede para, por ejemplo, si hay algún tipo de dermatitis o si hay algún tipo de reacción alérgica en esa zona, se puede analizar el tipo de microbioma que hay y poder dar un tratamiento más enfocado a ese tipo de bacteria, pudiera ser. Pero en sí, este fue un análisis o un estudio que se realizó por curiosidad, qué es lo que había en el ombligo y qué posible función tenía. Y como función, pues se sabe prácticamente que no tiene ningún tipo de acción en particular en sí. Simplemente es como un depósito de todo lo que se está desechando y prácticamente, sobre todo el vello, hace una función como de escobetilla, por eso se va acumulando adentro del ombligo.
Ok, es como estar recogiendo, ¿no? Y lo que pasa por ahí.
Sí, doctor.
Ok, pues muy interesante, ¿no? Yo pensaría que esto podría desencadenar alguna función. Pero bueno, y yo, doctora, revisando un poco otros datos curiosos de la ciencia ahí sobre el libro de la doctora Alejandra Ortiz, por ahí se mencionaba también que hasta cierta edad los bebés, por ejemplo, bebés menores de 3 años, pierden los recuerdos o no tienen recuerdos ya cuando son obviamente mayores o más adultos, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe esto? ¿Qué explica la doctora?
Sí, otra de las preguntas que se hizo al equipo de la doctora fue prácticamente ¿por qué no tenemos recuerdos cuando somos menores o tenemos una edad menor a 3 años? ¿Por qué no recordamos a lo mejor la leche materna o no recordamos el usar pañal o cuando gateábamos? No tenemos esos recuerdos no bien formados. Y de hecho, de los 3 a los 7 años sí hay como algún tipo de memoria, pero es muy difusa. Son a lo mejor imágenes, sonidos, sabores, pero muy muy aislados, ¿no? No como recordar lo que hice ayer o lo que hice el mes pasado. Es muy difuso. Okay. Entonces, lo que se ha comprobado, hay un estudio en el cual hay un tipo de modelo de animal que se llama cuyo, y al cuyo, ya en la etapa adolescente, que lo que sería prácticamente a nuestra edad sería de los 12 años a los 15 años, nosotros ya tenemos recuerdos a esa edad. Entonces el cuyo también en su etapa adolescente se ha comprobado también que ya posee recuerdos, al igual que el ser humano. Sin embargo, a este tipo de modelo animal, a los cuyos, se le inyectó un tipo de estimulador de neurogénesis. Es decir, es una sustancia que acelera, por así decirlo, el crecimiento neuronal.
Okay, pues sí, y de esa forma me imagino que se puede mejorar como la retención mental, ¿no? ¿Cuál fue el resultado?
Lo curioso es que se comprobó que exactamente había un crecimiento neuronal en ciertas zonas del cerebro del cuyo, pero se inhibían los recuerdos. Entonces, de cierta manera, se argumenta que nosotros en los primeros años de edad, sobre todo hasta antes de los 3 años, tenemos un crecimiento neuronal acelerado, que se compararía en este caso al experimento que hicieron con el cuyo, por así decirlo. Y esto pudiera explicar de cierta manera entonces que no tenemos recuerdos o que hay una falta de madurez del hipocampo justamente a esta edad para tener recuerdos importantes como a lo mejor la leche materna o cómo estábamos gateando, ¿no?
Okay.
Pero no hay nada concluido, obviamente, estas solamente son teorías. Y también se ha comprobado en otro tipo de especies, como en chimpancés, que justamente les pasa lo mismo, que a bajas edades o en etapas de bebés, equivalentes a bebés al ser humano, también ellos no tienen recuerdos, como igual que le pasa al ser humano en este caso.
Ok, pues muy interesante, ¿no? Porque pues pensaríamos que, o de hecho no es que lo pensemos, sino que muchas veces tenemos recuerdos así desde muy atrás, pero capaz que no nos damos cuenta que en esos primeros años de vida, en los primeros 3 años de vida, no registramos ninguno de estos recuerdos, ¿no?
Así es, doctor.
Bueno, y doctora, continuando con esto de los datos curiosos en la ciencia, hay quienes dicen por ahí que las personas que están muy estresadas se les cae el pelo, tienen muchas canas. ¿Qué tan cierto es eso?
También hay una investigación que se hizo respecto a esto, lo cual, bueno, prácticamente se sabe que cuando hay un susto o hay un estrés, doctor, se desencadena un tipo de huida del organismo, ¿no?, del ser humano, para pues alejarnos de una situación o un peligro. Entonces, en ese caso, se ha comprobado también que cuando hay un susto o hay una situación adversa, se incrementa más la liberación de radicales libres, que es lo que hemos platicado anteriormente como estrés oxidativo. Y este estrés oxidativo, el cuerpo humano lo que va a hacer es contrarrestarlo con antioxidantes, pero cuando obviamente el susto o la huida o la adversidad es muy grande, pues prevalece más que nada la producción de radicales libres, lo que va a dañar obviamente a proteínas, a lípidos, a la célula en sí, incluso hasta al DNA, y esto va a provocar la aceleración de un daño obviamente a la célula. Entonces aquí estaríamos hablando de que la célula que se encarga de pigmentar o de darle el color café del cabello, el color rubio del cabello, el color rojo del cabello, son los melanocitos. Y cuando hay una situación de un susto o un estrés, lo que estaríamos hablando es que hay un incremento del estrés oxidativo, lo que va a dañar prácticamente al melanocito, lo va a estar oxidando de manera acelerada. Entonces, por esa razón se justifica de que cuando hay un estrés o hay un susto, podemos ir generando canas o incluso hasta como usted lo mencionó, se puede caer el cabello de forma acelerada.
Okay. Y me imagino que entonces puede ser verdad, ¿no?, que la persona que esté sometida a estrés, digamos, crónico durante mucho tiempo o casi todo el tiempo en su vida, pues entonces sí es más posible que tenga la aparición de canas, ¿no?, o mayor número de canas.
Sí, pero hay algo que sí es importante, que no es, por ejemplo, hoy tuvo un susto y mañana ya tiene canas, no, es así de rápido, es progresivo y sobre todo, bueno, obviamente hay que tomar en cuenta también la genética del individuo, también la alimentación del individuo, la edad del individuo y también el tiempo de vida del cabello, porque recordemos que el cabello tiene un cierto ciclo de vida, entonces es normal que cuando el cabello ya cumplió, o mejor dicho, la célula donde nace el cabello ya cumplió su ciclo de vida, pues el melanocito también se va a ver afectado, se inhibe o se apaga, y cuando ya nace un nuevo cabello, por así decirlo, o se vuelve a activar el ciclo, en este caso, de ese tipo de tejido, de tejido, otra vez se vuelve a activar entonces el melanocito para producir más pigmento. Entonces, sí se da, pero es un fenómeno lento.
Multifactorial.
Sí, también multifactorial.
Lento, ¿verdad? Pero sí podemos decir que entonces el estrés sí es uno de los factores que le contribuyen a esto.
Así es, doctor.
Bueno, doctora, ¿le parece si por cuestión de tiempo hacemos un corte y luego continuamos revisando otros datos curiosos de la ciencia sobre todo los que por ahí menciona la doctora Alejandra Ortiz en su libro?
Muy bien, doctor.
Bueno, entonces hacemos un corte y regresamos.
En los laboratorios existen gran cantidades de pipetas. Pipeta aforada, pipeta graduada, pipeta Pasteur, pipeta de transferencia. Pero la única pipeta capaz de explicarte de forma sencilla y amena la ciencia está en el 107.9 FM. Regresamos. La ciencia a través de la frecuencia universitaria. La pipeta. Continuamos.
La doctora Alejandra Ortiz Medrano, autora del libro de las investigaciones medianamente serias, es bióloga con un doctorado en ecología evolutiva, quien se dedica a la educación y comunicación de la ciencia en diversos medios, con diferentes objetivos y en varios niveles, siendo los museos, la divulgación escrita y en radio sus principales intereses. Es coautora de libros de texto gratuito para primaria y secundaria, aprobados por la SEP. Ha ganado 2 veces el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia de CONACYT, así como otros reconocimientos en este campo. Ha colaborado en 2 programas de radio y hoy en día conduce Mandarax, un podcast sobre temas de ciencia en la vida diaria. Trabajó en el Museo Interactivo de Economía, donde diseñó experiencias y materiales relacionados con la ciencia, tecnología, Economía y Desarrollo Sostenible. Arrancó y dirigió durante 2 años el Área de Innovación Educativa para la Sostenibilidad en la Universidad del Medio Ambiente, universidad en la que actualmente es directora del Área de Proyectos Socioambientales, en la cual se encarga del codiseño de las experiencias de aprendizaje y contenidos de semanarios, la coordinación de docentes y estudiantes, impartición de clases y otras labores. Pertenece a la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
Bien, pues continuamos aquí en su programa La Pipeta. Estamos con la doctora Deni comentando algunos datos curiosos de la ciencia basados en un libro llamado El Libro de Investigaciones Medianamente Serias de la doctora Alejandra Ortiz, una bióloga evolutiva. Comentábamos cómo, por ejemplo, la pelusa que se acumula en el ombligo, a pesar de que ahí se genere todo un microbioma, no tiene una función específica. También nos explicaba la doctora cómo los bebés menores de 3 años puede que no tengan recuerdos registrados por ahí en su, digamos, en su memoria. Y si el estrés produce o no canas, ¿verdad? Pero bueno, ya nos aclaró por ahí que este es uno de los factores, nada más el estrés, pues. Doctora, ¿existen otros datos o otros aspectos que yo creo que son importantes para mencionar ahora en este programa? Cuando uno duerme poco, por ejemplo, si uno tiene algún trastorno al sueño, es fácilmente enojarse o es una persona mucho más irritable. ¿Esto es verdad de inicio? Y si es verdad, ¿a qué se debe?
Pues el equipo también de la doctora Alejandra investigó justamente esto. Y ellos lo explican de la siguiente manera. La parte del cerebro que regula la ira y que regula en este caso la, pues ahora sí que los impulsos o la impulsividad, se conoce como la amígdala. Y la parte que contrarregula la impulsividad o el enojo es la corteza prefrontal. Entonces, lo que el equipo de la doctora Alejandra encontró es que para que haya un adecuado funcionamiento de la corteza prefrontal, necesitamos dormir en adultos sanos de 7 a 9 horas diarias. Entonces, cuando tenemos una disminución en la cantidad del tiempo del sueño, o incluso como lo mencionaba en el programa pasado, doctor, podemos estar dormidos, pero de cierta manera no pasamos como por todas las fases, o tenemos un sueño,
digamos, lo que no es reparador, ¿verdad?
Ajá, un sueño deficiente. Entonces, esta zona de la corteza prefrontal no logra, por así decirlo, descansar, no logra regenerarse en esa noche, y por eso no puede contrarrestar la ira o la impulsividad que genera la amígdala. Entonces, esta es una de las posibles causas, porque también obviamente pues depende, como lo habíamos dicho, de otros factores, ¿no? A lo mejor sí. Depende también de las hormonas, depende también de la situación que se vive al día a día, ¿no, doctor?
Sí, o por ejemplo, cuando se trata de un trastorno del sueño donde no hay buena higiene del sueño, pues obviamente eso también pone de estrés a la persona y bajo un episodio de estrés, pues puede haber mayor irritabilidad, ¿verdad? Pero entonces, sí hay como, digamos, una explicación científica, ¿no? Lo que decía usted, doctora, la corteza prefrontal, si no descansa, por así decirlo, no duerme lo suficiente, pues no va a contrarrestar la impulsividad, ¿verdad?
Así es. Y es muy interesante porque ya hemos platicado del caso de un obrero que se justamente trabajaba en las vías del tren y se le cayó pues una viga, le atravesó parte del cráneo. Entonces, antes de que pasara ese accidente, se comprobó que ese individuo era una persona muy amena, muy agradable. Posterior al accidente, la zona que se dañó fue parte de la corteza prefrontal y tuvo un cambio radical en el control de la impulsividad y del enojo. Entonces, sí, a partir de este accidente se comenzó a estudiar cómo podía en este caso regular la corteza prefrontal las emociones y se encontró este resultado, doctor.
Okay, pues es un buen ejemplo, ¿verdad?, para hablar de este tipo de datos curiosos. Y tengo uno más, doctora, o tengo una duda, ¿no? Por ejemplo, hay quienes dicen que si te truenan los dedos, uh-huh, puede ser malo, ¿no? Y hay quienes dicen, no lo hagas. Y hay quienes muy fácilmente truenan los dedos, hasta se oye, ¿no? Alcanzamos a escuchar como el tronido, pues, ¿no? Que a lo mejor en medicina tiene algún nombre específico ese ruido, ¿no? Pero, ¿es verdad que hace mal hacer ese tipo de prácticas?
Fue lo que también se preguntó la investigadora, justo porque el sonido o el chasquido al momento de tronarse el dedo uno diría estoy rompiendo algo, ¿no?
Sí, pareciera que se rompe cartílago o a lo mejor hueso también, ¿no?
Y también, por ejemplo, se ha escuchado, ¿no?, que se te degeneran los cartílagos, ¿no?
Así es, como si se desgastaran, ¿verdad?
Entonces, ya hubo un estudio respecto a esto, fue un estudio del tipo longitudinal, es decir, siguieron a sujetos que les gusta tronarse los dedos durante prácticamente más de 10 años, y lo que se comprobó es que no se relaciona con ningún tipo de degeneración en las articulaciones, no hay ninguna relación. Esto en individuos obviamente sanos y que se han tronado los dedos por más de 10 años, doctor.
Muy bien, doctora, y entonces, ¿este fenómeno tiene algún nombre específico en la medicina? Porque yo me imagino que muchos de los pacientes que van con los médicos y a veces tienen como ese tipo de, yo le llamo así, tronido, chisquido, no sé, pues a veces obedece a alguna patología, por ejemplo, las personas que tienen artritis, pero si no es patológico, pues los médicos lo deben de registrar o de tomar en cuenta con algún nombre. ¿Usted sabe qué nombre lleva este fenómeno?
Sí, recibe el nombre de tribonucleación y prácticamente es porque los huesitos que tenemos donde justamente se hace como el doblez para tronarse los dedos, están inmersos en un líquido que se llama líquido sinovial. Entonces, cuando se da el tronido de los dedos es porque prácticamente al momento de doblar el dedo se está desplazando el líquido sinovial y se forman burbujas. Y cuando se da el tronido es porque se rompe la burbuja. Entonces, se escucha muy fuerte y de hecho hasta pensaríamos que está relacionado con incluso algún daño, ¿no? Como usted lo mencionaba, el cartílago. O incluso también los rumores o los mitos dicen que puede conllevar a una degeneración tal que puede provocar artritis. Pero ya se estudió al respecto y se ha comprobado que no genera ni daño al cartílago ni artritis, pero pues obviamente esto se reitera, ¿no?, en individuos sanos.
Sí, pero bueno, también haciendo la diferencia, ¿no? Son cosas distintas. Una persona con artritis sí va a tener degeneración del cartílago, ¿verdad? Ahí hay una patología. Aquí estamos hablando únicamente del evento de tronarse los dedos, ¿verdad? Que esto no condiciona ninguna patología.
De acuerdo a lo estudiado por la doctora Alejandra, no encontraron que hay alguna degeneración o alguna consecuencia, pues, en la salud. Okay. En tiempo posterior.
Muy bien, doctora. Por ahí tenemos a veces, bueno, yo lo tengo como un mito y que incluso se me hizo curioso que la doctora Alejandra lo mencionó en su libro. Ajá. Para mí es un mito que el caldo de pollo que te dan las mamás o las abuelitas cuando estás enfermo te cura, ¿no?, de la gripe. Pero ¿qué concluye la doctora Alejandra que aborda este punto, sí o no?
Sí, aborda también si es bueno el caldo de pollo cuando tengamos gripa. Y de hecho hasta, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí cuando me da gripa sí se me antoja mucho el caldo de pollo. Es como que el cuerpo lo pide, ¿no?
Sí.
Y lo que se comprobó al respecto es lo siguiente. Durante el proceso del desarrollo de la gripa se inflaman múltiples tejidos porque se activa obviamente una respuesta inmunológica. En particular, la respuesta del sistema inmune lo que va a hacer es activar a un tipo de células que se llaman neutrófilos, y estos lo que van a hacer es prácticamente proliferar o crecer en las vías respiratorias. ¿Qué va a provocar cuando los neutrófilos entonces llegan a las vías respiratorias? Se incrementa la secreción de moco, se incrementa la cantidad de tos, esto provoca también mayor cantidad de lagrimeo, que son los síntomas típicos, por así decirlo, de la gripe, ¿no? Cuando nosotros consumimos caldo de pollo, se realizó un estudio de que, bueno, obviamente, el requisito es que el caldo de pollo sea, obviamente, pollo, pero con verduras, o sea, que vaya acompañado de verduras. No menciona la investigación qué tipo de verduras, pero sí sería bueno saber o conocer cuáles. Y lo que se ha comprobado es lo siguiente, que el caldo de pollo con verduras fue capaz de inhibir la actividad de los neutrófilos, lo que evita la formación de los molestos síntomas de la gripe, como el lagrimeo, como la formación de mocos, lo disminuye, pues, de cierta manera.
No, entonces, capaz que por ese tipo, o con base en ese tipo de resultados de esos estudios, a lo mejor ha surgido esta idea, ¿no?, desde tiempos ya más remotos, y es por eso que a lo mejor las mamás o las abuelitas se acostumbran a darte un caldo de pollo, ¿no? Porque si de alguna forma inhiben a los neutrófilos, quiere decir que estás inhibiendo, pues, la proliferación de moco, la inflamación, las secreciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, si esto es verdad, pues posiblemente las abuelas lo tienen ahí por una idea que surgió en la población, pero que es una idea basada en algún estudio, ¿no?
Así es. Y bueno, prácticamente aquí el éxito tiene que ver con las verduras en este caso. Ahora, un segundo factor que se analiza es que cuando el caldo está caliente, La temperatura en este caso del líquido lo que va a hacer es estimular el flujo nasal y de cierta manera esto va a aminorar la congestión. Por eso también nos sentimos mejor cuando el caldo es caliente, obviamente.
Sí, entonces es otro factor, ¿no? Por un lado los nutrientes de las verduras y por otro lado pues una comida caliente, por así decirlo.
Así es. Y un tercer factor que puede estar involucrado es lo que nosotros conocemos como efecto placebo, doctor.
Ok, sí, pues sí, entonces posiblemente las personas que sí lo creen o que ya tienen pues la idea de que se han mejorado, entonces ellos saben que les va a funcionar y eso es una forma de estimular a lo mejor hasta tu propio sistema inmunológico, ¿verdad?
Así es.
Bueno, pues muy muy interesante, doctora. Otra cosa más, doctora, yo por ahí tenía la idea de que el hipo en la medicina es como uno de los, digamos, pues ahora sí que de las circunstancias que en la medicina no están muy, muy descritas, muy comprobadas, no se sabe cómo tratarlos. ¿Qué hay al respecto? Porque también la doctora Alejandra lo aborda, ¿no?
Así es. Prácticamente ella primero inicia como describiendo qué es el hipo. Y bueno, ya todos hemos experimentado esta sensación y sabemos que son rápidas e incómodas contracciones, que son involuntarias obviamente del diafragma y que ocurren como un reflejo del nervio vago. Puede ser, por ejemplo, por un exceso de comida, por exceso de consumo de alcohol, por el estar mascando chicle de manera constante. Entonces, lo que va a hacer es que el abdomen se contraiga, inhale ráfagas de aire frecuentemente y esté con contracciones constantes, donde la laringe se cierra y produce el hipo. Ahora, ¿qué lo causa? Prácticamente, pues ya vimos que puede ser la comida excesiva, el consumo excesivo de alcohol. Pero como la especialidad de la doctora Alejandra es prácticamente biología evolutiva, ella lo relaciona un poquito con que nosotros tenemos una parte en el cuerpo humano de la evolución que compartimos con los anfibios. ¿Cómo es esto? Bueno, las ranas en sus primeras etapas son acuáticas y cuando ya pasan, en este caso, a ser terrestre, necesitan cambiar como su sistema respiratorio para evitar entonces que la rana, cuando regrese al sistema acuático, se ahogue respirando por los pulmones. Lo que hace prácticamente es contraer la laringe, como a nosotros nos pasa, la laringe se le cierra a la rana, evitando obviamente tragar agua que llegue al pulmón y de esta manera poder sobrevivir en el ambiente acuático, doctor.
Ah, pues muy buena comparación, ¿no?, sobre esto de digamos, desde el punto de vista evolutivo.
Así es, no tiene ninguna funcionalidad en sí, como usted lo menciona, pero la doctora Alejandra lo justifica como que es una parte que recordamos de la evolución que compartimos con los anfibios.
Ok, pues doctora, muy interesante todos estos datos sobre, digamos, desde el punto de vista evolutivo y cosas que a veces creemos son mitos, pero a lo mejor, pues ya con un estudio científico podemos ver si tienen función o no. Pero bueno, por cuestión de tiempo hasta aquí le vamos a dejar, doctora. ¿Le parece si podemos hablar a lo mejor de otros datos curiosos ya en una segunda parte o en otro programa? Y pues hasta aquí, muchas gracias a todos nuestros radioescuchas y nos vemos el próximo miércoles aquí en su programa La Pipeta. Gracias, doctora.
Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias.
Por hoy, cerramos las puertas de nuestro laboratorio. Esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta. En La Pipeta. Hasta la próxima.